Macri ya fue, escenarios y remembranzas. Sí.
Mauricio Macri anunció ayer, lo sabés, ustedes son gente informada, te redundo lo que conocés, trataré luego de decir algo más, no sé, más propio, ponerle lo más novedoso. Mauricio Macri ayer renunció a su candidatura. Nosotros decimos en jerga, y en otros lugares no se dice y no entienden, ¿viste? Pero lugares cercanos, que es en países cercanos, decir, Macri se bajó. Bueno, hablas con un, es decir, gente por ahí, un chileno, ¿quién se bajó? ¿De dónde se bajó? ¿De dónde se había subido? Pero no importa. Entre nosotros dice, Macri renunció a su virtual hipotética candidatura a, o precandidatura a presidente en las elecciones de agosto, primarias y generales en octubre, ayer, y es un hecho, el hecho desde ya merece resaltarse. Hay varias formas de abordarlo, una muy rápida, más propia, y si recorres medios o redes sociales encontrarás todo. Gente que describe a Macri como él se describe a sí mismo, o sea, con un nivel de alabanza y de, digamos, elegías y cosas que son absurdas, ¿no? Macri se describe como una figura descollante, y uno lee en Corea del Sur y en Corea del Centro y escucha voces de Corea del Sur y de Corea del Centro que hablan como si Macri efectivamente fuera Nelson Mandela. Viste, cuando a Macri le preguntan con quién se identifica, con Nelson Mandela, yo diría, si vos le pones a Macri en una ronda de presos, viste, el equivalente, una ronda de presos con todo derecho, pero aparte Mandela estuvo mucho preso, a Nelson Mandela, a Mia Farrow, a no sé, viste, ponele, qué sé yo, cualquiera, qué sé yo, no Rodríguez Larreta porque lo conoce, un intendente de un pueblo del sur de San Juan, una, y también inclusive a Charles de Gaulle, él no sabe quién es, ¿no? Es decir, no sabe nada, no, menos entiende lo que le pasó, pero queda bárbaro, y en general en sus huestes queda bárbaro. Él se elogia, otros lo critican, estos son inclusive, obviamente, tesituras más afines a las que uno tiene, y le adjudican, y empecemos a entrar en materia, algo, Carla, viene Carla y viene en bolerazo, sabemos, o sea, decirle el relevo de Fossati por Carla es un relevo entre dos profesionales formidables y dos compañeras bárbaras, y ese relevo de los tangos por los boleros, que no es poca cosa, tanto los tangos como los boleros, vos lo sabés y podemos en algún momento discurrir más, trafican sobre algo que es la nostalgia por lo que nunca se tuvo. No, es decir, ¿cómo decir? No, es decir, hay algo de eso, el amor tiene mucho de eso. Bueno, nunca me hiciste caso, nunca me quisiste, nunca me nada. ¿Cómo te extraño? ¿Qué extrañas? No importa. La nostalgia por lo que nunca se tuvo, algún otro juglar cantó, no hay nada más bello que lo que nunca se ha tenido, ¿no? Nunca se ha tenido. Bueno, fenómeno. Entonces, hay algo de eso. Algunos amigos, colegas, consultores, gente más afín, dice, ven, Macri renuncia a una candidatura sin virtualidad. O sea, renuncia a participar en una competencia que hubiera perdido. Yo creo que eso es bastante así. Agrego, confesando, haciéndose cargo uno de las preferencias que tiene, que yo creo que no hay ningún motivo para ocultarlas ni tampoco para transformarlas en un factor de distorsión de las informaciones que da, yo hubiera preferido que Macri fuera candidato Juntos por el Cambio, porque creo que era el candidato que más posibilidades le ofrecía a su adversario, ¿no es cierto?, a su principal adversario, que es el Frente de Todos. Esto es lo que creo yo, esto es lo que creen muchos. Nadie sabe, en el fondo, ese futuro no se va a concretar, no sabemos qué va a pasar, pero existe eso. De cualquier manera, no se debe, a la vez, todo esto dicho, no se debe, hay dos cuestiones. Primero, lo primero, subrayando de nuevo, no se sabe. O sea, uno piensa que Macri podía perderlos, hay motivos razonables para pensar que podía perder, pero no las perdió, las podía haber perdido, forma parte de una fuerza que tiene un piso alto de votos, no se sabe, su rival tampoco está tan fuerte. Vos me dirás rápidamente, todo esto es aplicable a Cristina Fernández de Kirchner también, en cierta simetría, y puede ser. Pero en todo caso, ahora estamos hablando de Macri, y en todo caso, si él renunció dándose cuenta de que no podía ganar, estuvo bastante sensato, ponele, en términos prácticos. O sea, y yo creo que algo de eso hay. A mí, ¿qué tal me cae mal? Ya sabe. ¿Para qué te vamos a incidir? No, no importa. Lo que estoy diciendo es que hubo una decisión que inclusive en corto, y después no sabés de nuevo, favorece a su fuerza, ¿no? A los cambiemitas. ¿Por qué? Porque la ordena un poco, porque le saca el peso de una figura que la complica, porque aparte tiene un poder interno importante, y lo ordena, digamos, reduce el número de candidatos presidenciales, que no le viene mal, en fin, y viene a cuento. Me acordé, andando el tiempo, me acordé, y las comparaciones históricas siempre ofrecen matices, la historia se obstina en no repetirse mecánicamente, hay que ser cuidadoso, pero sirve para comparar sin homologar, sin decir que las cosas son iguales. Carlos Menem no supo hacer esto exactamente. Carlos Menem está en cualquier otra situación, pero hubo una instancia en que fue así, el año 2003, él quería ser candidato, y más, algunas personas de su séquito, personas muy cercanas, le decía que no fuera candidato. Entre muchas, tal vez uno de sus más inteligentes y fieles, y en cierto sentido acólitos o colaboradores, ministros, que fue Carlos Corach. Carlos Corach le dijo, presidente, le decía, presidente, está bien, ¿por qué no? Cuando había dejado de hacerlo, bueno, le decía, presidente, usted no tiene que presentarse, o si querés, usted tiene que no presentarse. Usted no debe presentarse. Usted debe ser, le decía Cora, que le gustaban esas cosas, un kingsmaker, ¿no? Es decir, aquel que designa al rey. Esto es más complicado de conseguir, después volvemos. Pero, en cualquier caso, le decía, usted tiene que apartarse. Usted tiene que apartarse, no vaya a esta disputa, va a ser muy difícil que gane y va a resentir su memoria histórica, y qué sé yo. Carlos Menem no le hizo caso, enseguida cierro paréntesis, quédate tranquila. Carlos Menem no le hizo caso, y Carlos Correa le dijo, si usted va, yo colaboro con usted, lo cual también está bien en los términos de esto, la lealtad política. Menem lo había llevado, digamos, de la primera vez a la Copa, viste, a la Comebol, digamos. Entonces, él hizo eso, y el día que Menem se retiró, primero, hasta donde entiendo, le dijo que no se bajara en la segunda vuelta, y el día que Menem desistió, se fue, él estaba... Él alternaba una vida acá con algún tiempo en Gran Bretaña y se fue. Está bien. Esto le dijo, pero Menem no le hizo caso. Y mira que Menem era inteligente, porque bueno, porque pensó que podía, que yo, bueno, y perdió. Entonces, estoy diciendo que Macri es más inteligente que Menem. No me hagas, no seas así. No seas caprichoso, caprichosa, caprichosa. No dije eso. Dije, en un momento, en este momento, en esta instancia, supo hacer eso. Por contra, para compensar, y viste, para producir más agua tibia que frío caliente, también diré que exageran sus partidarios cuando dicen el primer presidente que no se presenta, bueno, ¿no? Que no se presenta a elecciones pudiendo, el primer presidente, bueno, vivo, con actividad y todo. Eso no es cierto. Digo, uno podría decir, tomando el pelo, Fernando de la Rúa no lo hizo, ¿por qué? Porque estaba perdido. Tampoco lo hizo un gran expresidente como fue Raúl Alfonsín. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no podían. No, es decir, en los casos de ellos no podían, con márgenes peores, digamos. O sea, de la Rúa no estaría en una posición idéntica, nada, no lo votaría nadie. Y Alfonsín tampoco lo votaría mucho, porque Alfonsín nunca volvió a Raúl Alfonsín, ¿viste? Todo se llena la boca, pero nadie lo votaba, ¿no? Los que se llenan la boca hoy se emocionan, dice la película 1985 de Sonora, tampoco lo votaban. Votaban a la Rúa, votaban, ¿no?, a Carrió, votaban lo que le venía en gana. Punto, entonces. Entonces, Macri se retira, creo que hace bien, y ahí empiezan a aparecer especulaciones de qué va a ser el hombre, dónde se va a colocar y demás. Mi primera impresión, frente al sentido común, se dice, Mauricio Macri tiene más afinidades ideológicas con Patricia Bullrich que con Horacio Rodríguez Larreta, y por lo tanto se va a inclinar hacia ahí. Yo agregaría, en contrapeso, estoy contrapesando mucho, ¿qué le vas a hacer? La vida es difícil. Yo le agregaría en contrapeso que Horacio Rodríguez Larreta tiene una larguísima trayectoria con Mauricio Macri, de socios. Estas cosas no son chistes a la hora de tomar decisiones. Han estado todo el tiempo. Horacio Rodríguez Larreta laburó mucho mientras Macri era jefe de gobierno, tal vez lo ayudó. El hecho que lo haya ayudado a ampliar su reputación, su prestigio, digamos, la cantidad de votos o de apoyos que pudo tener. Estas cosas no son chistes a la hora de tomar decisiones. Dos, agrego yo de mi coleto pensando, primero, es muy difícil estar, esto le pasa a tantísimas personas, inclusive a personas más relevantes que Macri, con más poder, más cintura política, que no todas la tienen, pero que la hay. La idea, vos nombrás a alguien en la presidencia, vos estás afuera del gobierno. Vos vas al despacho del presidente, la presidenta, y le decís, hola, soy Mauricio, ¿cómo te va? Quiero que designes a este en remonte y veterinaria. Y el otro dice, llámalo, como el, viste como hacía el joven papa, viste, el tipo toca el timbre y llama a la ordenanza y dice, viste, que lo rajen, qué sé yo. Puede pasar, puede pasar. ¿Con quién hay más peligro? Entiendo yo mi feeling. ¿Con Horacio Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich? Yo no tengo ninguna duda. Si yo fuera Mauricio Macri e imaginara, estoy exagerando, está de radio, para, juguemos con metáforas. Yo, Mauricio Macri, estuviera encerrado en una mazmorra, condenado a muerte, vaya a saber por qué en la Argentina no hay pena de muerte, estoy en contra, estoy jugando, es una fábula. Y su vida dependiera del favor o de la presidenta Patricia Bullrich o del presidente Horacio Rodríguez Larreta. Yo, que Macri, rezaría para que fuera presidente Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich es una persona entrenada en el cambio de camiseta, en la traición, en una ambición de poder insalvable. Yo pensaría eso. Macri piensa igual que yo, jamás, jamás, jamás. En esto hay que ver. En todo caso, también agrego, de nuevo, de mi coleto, mi impresión es que lo que Macri va a tratar de hacer hasta nueva orden, y por ahí en dos minutos, ¿viste?, informa por la tele, que salió en Facebook, en Instagram o en cualquier cosa, cualquier otra versión, mi impresión es que Macri no se va a inclinar, si tuviera que decidir algo rápido, no se va a inclinar por ninguno de los dos. Eso tampoco, a la vez, si vos sos el gran influyente, sos el kingsmaker y decís that's the king o that's the queen, y resulta que el king le, que la queen le gana al king que vos elegiste o viceversa, vos quedás medio pavote, digamos. Es decir, la vida, el que pierde, hay una, el peronismo tiene 20 verdades y hay una 21, que es que el que pierde es un traidor, digamos. Entonces, esta verdad es tan generosa, como suele ser el peronismo, que rige para otra fuerza. Entonces, impresión que tengo, razonando nomás, hablé con Mauricio Macri las últimas 24 horas, ponele que no. Entonces, pero es bastante posible. Escenario que se abre, imagino entonces, a la vez, ¿esto resuelve las internas entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? No me parece. Son bastante enconadas, ambos tienen mucha ambición y en esta altura se detestan un poco, como es lógico, se recelan, se hacen zancadillas y parece difícil de resolver. De nuevo, estoy formulando, estamos abriendo, empezando a abrir con lentitud, pero certidumbre, nuestro portal de apuestas, nunca ilegales, pero informales, Blue. No, eso estaría bueno, apuestas Blue. Entonces, yo estoy, apostaría hoy un almuerzo no muy frondoso, tres tenedores, ponele, qué sé yo, un vino pasable, yo cuatro personas, a que Mauricio Macri no se va a inclinar por ninguno de dos, y esto se me puede caer en segundos. Dos, yo apostaría, y ahí por ahí me animaría a apostar un poco más, que Larreta y Bullrich van a una interna y que su negocio es conseguir que los radicales no presenten lista a presidente, lo cual es bastante probable porque todo indica que les iría mal y que ya les fue mal una vez. Y hay otra cuestión que aprendieron los radicales y también Carrió contra Macri en la interna, y que aprendieron mis amigos del Frepaso con los radicales. Si vos vas a una interna y perdés feo, el día que se arma y tu fuerza gana, el día que se arman los gabinetes, las cosas, vos llegás también, ¿a quién soy yo? De loser, ¿no? Loser Fato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bárbaro. Sí, y el loser Gerardo soy, el loser Facundo, el loser, viste, Guga Lustó, fenómeno. Golpeas y te dicen, ¿vos cuánto votas? Eso Menem lo hacía con una crueldad definitiva. Hoy estoy citando a Menem porque, bueno, por ahí hay analogía. Recuerdo, hay una historia preciosa de una figura, no quiero decir el nombre, falleció hace poco, pero qué bueno, que era una figura proverbial del peronismo porteño que había acompañado mucho a Menem. Y entonces llegó el gobierno, el tipo estaba chocho y fue al reparto y le tocó menos de lo que esperaba, ¿no? Que era algo igual, ¿no? Pero menos. Entonces fue a hablar, dijo, presidente, qué sé yo, me paré, ¿viste? Como se dice esas cosas, con mucha delicadeza. Y el otro le dijo, vos tuviste elecciones en la capital, ¿no? En la circunscripción. Sí, ¿y cómo te fue? Y salimos segundos ahí. ¿Segundos saliste? ¿Segundos saliste? Bueno, ¿y qué te llevaste? Remonta, viste que eso, subsecretario de remonta y veterinaria, da la gracia, y andate. No era remonta y veterinaria, no era eso, y de nuevo, son dos personas que fallecieron. La historia es simpática, está bien, estoy casi, casi estoy a favor. El que le ganó, el que le, no digo más. No, esto ya para entendidos, no importa. La figura que le ganó la interna, que era un renovador del peronismo, e integra el actual equipo de gobierno, porque la vida también es corta y circular. Hay una cantidad de gente que entienden esto. Eso es una marca etaria, ¿viste? Y hay otros que no entienden y pido disculpas. En suma, ¿qué imagino? Primero, el macrismo, Juntos por el Cambio, se ordenó. La interna creo que no se va a evitar. Los radicales tienen que elegir entre ir a una interna en la que muy posiblemente pierdan o armonizar con alguno de los candidatos o con los dos para asegurarse la vicepresidencia, tal vez y un lugar más estable en el gobierno. Esto es lo que pienso yo. Al oficialismo, ¿qué le pasa? Lo primero que ocurre es que la Cámpora dice que el presidente Alberto Fernández tiene que tomar ejemplo de Macri. Como argumento interno es medio flojo, digamos, porque uno entiende la situación porque están pidiendo algo parecido de antes, pero es fulero pedirle tomar ejemplo de Macri, un rival tan poco apreciado y demás. Segundo, más allá de lo que haga el presidente de acá hasta junio, que falta bastante, no lo va a hacer ahora, porque ahora va a quedar que es un, digamos, que es una imitación. Así Macri le dijo que él era una marioneta, ahora lo va a decir que es un imitador, un chiste, que sea, algo así. Entonces, por el momento no lo hará. Va a haber que ver qué pasa y el resto se va armando. Armar escenarios es muy divertido. Vamos a seguir conversando de esto. Por suerte, en 2-3 semanas empieza a haber elecciones en provincias que también son bastante divertidas. Por ahora, Macri aceptó lo irremediable y solo para terminar diré que siempre la oratoria de Macri es floja, aunque ha conseguido un fonoaudiólogo que habría que recomendarle inclusive a algunos de los periodistas que lo elogian tanto, digamos, porque por ahí les vendría bien, pero de cualquier modo, los 6 minutos de Macri contienen una cantidad de aspectos lamentables que revelan el fondo de su pensamiento y que son interesantes. En lo que a mí por eso es un discurso pensado, dicen que lo escribió él, me da igual, si no lo escribió él, se lo escribieron, es lo mismo, él lo aprobó, digo, es lo suyo. La utilización del nunca más, dos nunca más, al cierre de su discurso para decir cualquier cosa, en boca de quien persiguió gente, del gobierno que determinó la muerte violenta, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y de quien habló siempre el curro de los derechos humanos, es, más allá de todo lo demás, imperdonable.